Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes 24 de febrero? Nosotros, bueno, pues estamos bien. Sí que es verdad que pendiente, como el resto del personal, de lo que va aconteciendo en los países en los que, como Italia, ha habido ya fallecidos por el tema del coronavirus. Es imposible no dejarse llevar por esta ola informativa que, por otra parte, no debe generar más problema que eso, la información de que está ocurriendo, bueno, al otro lado de las fronteras de nuestro país. En fin, aquí estamos, somos el equipo de Herrera en COPE más, Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso en su bocata. ¿De qué es el bocata? Jamón, muy bien. Y Ana Pastor. Y hablando precisamente del tema del contagio o no contagio del coronavirus, está con nosotros Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Buenos días.
Porque está cundiendo la alarma, por supuesto, eso sí, en todos aquellos viajes que tengan como destino Italia.
Sí, porque es una época de muchos viajes escolares a Italia, viajes de bachillerato fundamentalmente a Italia. Y bueno, pues están planteando los padres, las direcciones de los centros, qué hacer, ir, no ir, suspender y cambiar el itinerario. ¿Qué hacemos? Pues ya podemos contar que hay un centro educativo, el Colegio Santa Francisca Javier Cabrini, que tenía previsto ir a Italia la próxima semana y ha decidido suspender ese viaje. Ha cancelado el viaje a una semana vista. Iban a ir unos 40 alumnos y alumnas de segundo de bachillerato, pero claro, es que el viaje iban a dormir precisamente en Codogno, que es el epicentro de este brote de coronavirus y que está a solo 60 kilómetros de Milán. Luego iban a trasladarse a Milán, a Venecia, a Verona, a otras ciudades, a Roma, y han decidido cancelarlo.
Oye, pues han tardado en decidirlo, porque yo como madre ya directamente a mi hijo no le hubiera dejado ir a ese viaje.
Bueno,
no,
vamos a ver, toda esta crisis en Italia es muy reciente, es prácticamente del viernes, fin de semana, y lo han decidido ya, o sea que, bueno. No, tampoco veo que hayan tardado tanto. Hay otros centros que tienen reuniones esta tarde porque también tienen viajes a Italia. Es el caso, por ejemplo, del San Isidro, el histórico instituto, el más antiguo de Madrid, en la calle Toledo. Bueno, este mismo jueves tienen previsto ir los alumnos de primero de bachiller. Tienen previsto ir a Roma, en este caso. Y van a decidir también esta tarde la dirección del centro con el AMPA, con los padres y madres, que hacen. El gran capitán también tiene previsto otro viaje para el 8 de marzo, para dentro de unas fechas, pero este también por toda Italia, incluido el norte, que es la zona cero, ¿no?, del coronavirus. Si te parece, vamos a escuchar a una de las madres del Santa, Francisca Javier de Cabrini, diciéndonos por qué han decidido optar por la prudencia y suspender ese viaje.
4 días, precisamente la ciudad de Codogno, el segundo día se hacía visita a Milán, el tercero a Venecia y ya el cuarto día en el propio Codogno, y en el sábado por la mañana, después de las primeras noticias, vimos que era un riesgo, evidentemente, porque era el propio Codogno. Reaccionamos con incredulidad, pero por causas mayores se imponía el anularlo.
Hay una cuestión importante también, Ana, y es que el propio gobierno italiano ha suspendido los viajes escolares de los alumnos italianos por dentro de Italia, todos los movimientos alrededor del país italiano y también las salidas al exterior. Así le preguntamos a Susana de la Higuera, que es la madre de un alumno del San Isidro, si tiene mucho sentido o no ir en estas circunstancias.
Lo que quizá nos haga reflexionar es la decisión del gobierno italiano. Ha suspendido los viajes escolares de todos los alumnos italianos por toda Italia, no solo por el norte, sino por toda Italia. Entonces, no sabemos si es razonable que vayan estudiantes de otros países. Y nos gustaría que desde las autoridades españolas pues nos dieran alguna recomendación o algo al respecto.
Bueno, pues respecto a esto, Ana, hemos hablado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y nos dicen que esta tarde hay una reunión por videoconferencia de todas las autoridades sanitarias de la Unión Europea, donde se van a marcar una serie de directrices y de protocolos de actuación que también van a afectar a estos viajes escolares. Desde la Consejería de Educación nos dicen esas fuentes también, pues que están atentos, por supuesto, y pendientes de lo que decida Sanidad, que lo que estén haciendo ahora mismo este tipo de viajes, que son viajes organizados a nivel interno por los centros educativos, pues tal y como se está complicando la situación, le parece razonable que se estén suspendiendo, pero y están recabando información a partir de las direcciones de área territorial sobre todos estos viajes escolares, y que la gente no, bueno, que no cunda la alarma, por supuesto, llaman a la calma, pero que entiende que, bueno, también en principio van a estar muy atentos a lo que marque Sanidad, y salvo que Sanidad prohíba taxativamente el Ministerio de Sanidad Español y la Consejería de Sanidad esos viajes, pues que se pueden realizar siempre y cuando, bueno, pues se lo decida así el Consejo Escolar, donde está representado la dirección del centro, los alumnos y los padres y madres de esos alumnos.
Bueno, es que es un destino muy habitual, Italia, en los viajes escolares, por aquello de tanto arte, son ciudades con muchísimo arte y, bueno, un destino cultural estupendo para que los chavales vayan y, bueno, hagan uno de sus viajes de fin de curso. Pero, por favor, repetimos, que no cunda el pánico, ¿eh? Esto es una cosa, bueno, que viene al hilo por los viajes directamente a la zona cercana al epicentro, como decías, del coronavirus. Pues muchas gracias, seguiremos pendiente.
Gracias a ti,
Ramón García Pellegrín.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú.
12 y 27 minutos, somos el equipo de Herrera en COPE Más. ¿Cómo ha transcurrido este fin de semana en lo deportivo? Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Pues, ¿qué te voy a decir, Ana? Bueno, lo primero te voy a decir buenas tardes, buenos días, bueno, lo que
bueno,
sea.
Lo que sea, sí.
Y luego te diré que depende de por el ojo
todos.
El que lo mire, sí. Te diría que, en líneas generales, mal. Porque de todos los equipos de la Comunidad de Madrid que están en Primera División, que son 4, solo ha ganado el Atlético de Madrid, con lo cual, y el resto no es que haya empatado, sino que todos han perdido. Empezó perdiendo el Leganés en un duelo que era importantísimo ante el Celta de Vigo, porque era de los equipos que estaban abajo y le hunde más en la clasificación. Continuó perdiendo el Real Madrid, que además perdió el liderato ante el Levante el sábado a las 9 de la noche. Y para ayer quedaban 2 partidos. El Getafe sucumbió ante el Sevilla, y fíjate que no estaba acostumbrado a perder esta temporada, y perdió por 3-0. Y el Atlético de Madrid fue el que arregló la noche, o la jornada incluso, ganando al Villarreal por 3-1. Así que, según te he dicho las cosas, pues imagínate, no deben estar muy contentos los aficionados de los equipos madrileños, porque, como te decía, no ha sido un buen fin de semana. En segunda fue un poquito mejor, porque empataron el Alcorcón y el Fuenlabrada, y ganó el Rayo con mucha polémica. No hubo jornada de baloncesto porque estaba jugando España, que también perdió en Zaragoza ante Polonia. Y además tenemos la mala noticia que el jugador del Real Madrid, Santi Justa, se ha roto el cruzado, y pues imagínate lo que supone eso. Adiós a toda la temporada y el inicio de la que viene. Un varapalo, una malísima noticia para este joven baloncestista que pertenece al Real Madrid. Y por otro lado, pues bueno, en la Liga Iberdrola de fútbol femenino, pues hubo un poquito también de todo. El Tacón perdió contra el Levante, el Rayo empató contra el Valencia, y en el derbi madrileño entre el Madrid femenino y el Atlético de Madrid, pues lo llevó el Atlético de Madrid. Así que es verdad que en líneas generales yo diría que ha sido bastante pobre.
Estamos de capa caída, sí, pero bueno.
Y luego estamos aquí pendientes de, como tú dices también en lo deportivo, no atañe al Madrid, uh-huh. pero bueno, o a Madrid, pero sí, sabes que al final de la semana hay un clásico y el Barcelona está volando a Nápoles, entonces va como a un país un poco convulsionado y con mucha alarma por el tema del coronavirus, como estáis contando ahora, y lo primero que le van a hacer a los jugadores del Barcelona, pues es lo mismo que le hacen a cualquier turista o cualquier no turista, cualquier ciudadano que va al aeropuerto o a un aeropuerto italiano, es un control térmico para, pues, de entrada ya descartar y ver en qué línea tienes que ir, ¿no? Si las que están sanos o los otros. Bueno, pues los jugadores del Barcelona van a ser sometidos a ese control térmico.
Bueno, pues así está la actualidad deportiva. Gracias, Arantxa Rodríguez.
Un beso, Anita.
12:30, vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dani Cepeda, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal todo, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues hasta ahora encontramos complicaciones en la autovía de A Coruña, su paso por Las Rozas en sentido Madrid, por el vuelco de un camión que está cortando dos carriles. Está generando 3 kilómetros de intensidad circulatoria y se recomienda circular por la vía de servicio de esta 6 en dirección Madrid para evitar estas retenciones. En el resto de la red viaria, en la circunvalación M40 y en la M50 y a las entradas y salidas a la capital, no encontramos más complicaciones.
Y hablamos con Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para saber cuál es la situación de las calles de la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, Ana. Pues mira, en esta conexión hablamos de la Plaza de Colón. Comentarles a los conductores que se dirigen al Paseo de Recoletos que tienen un tráfico muy lento en la calzada central. El motivo es que acapara buena parte de esos vehículos porque están trabajando en el lateral de Recoletos. Los vehículos que acceden a este quedan desviados por la calle Prim, ya que están realizando los trabajos de pavimentación, ya están asfaltando esas obras realizadas en el lateral junto a la Plaza de Cibeles. Es muy importante que traten de evitar esa zona. Si están de paso, mejor circulen por Serrano Alfonso XII, si piensan dirigirse a la Atocha, a la Glorieta o a la estación de Atocha. Tenemos que destacar también, con motivo de obras, la calle de Joaquín Costa. Ya llevan trabajando en la estructura hace días en sentido Avenida de América, pero hoy también lo hacen en el sentido inverso. Así que Joaquín Costa en ambos sentidos, traten de evitarlas. Si están cerquita, no se agobien porque problemas no tiene. Irán apareciendo a medida que vayamos acercándonos a las horas del mediodía. Y el acceso a la Plaza de Castilla, precaución, en este momento tiene tráfico lento a su paso. Está cortado el carril derecho por el mismo motivo, sentido salida hacia las carreteras del norte.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Ahora con el campo y más que nunca, tus aliados en casa. Mantén tu vajilla como nueva.
A ver quién lo supera.
Porque hasta el 26 de febrero tienes un lavavajillas Kidive modelo Q6254 por solo 239 euros.
Una oportunidad sin igual.
Te esperamos en el campo.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE+, lunes 24 de febrero. Durante los días 20 y 21 de este mes, en el Centro Cultural CaixaForum, tuvo lugar la celebración del segundo Congreso Nacional Interdisciplinar de Educación Especial. Y nos acompañan Lucía Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía?
Muy bien, gracias.
Bueno, Lucía Gutiérrez es vicepresidenta del comité organizador de este congreso y también es directora del Colegio Virgen de Lourdes. Es un colegio de educación especial.
Sí.
Y también nos acompaña José María Escudero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José María?
Buenos días, Ana.
Bueno, él es papá de Jaime. Jaime tiene 10 años. ¿Y qué ocurre con Jaime?
Jaime tiene autismo.
Un niño autista. Uh-huh. Pero yo creo que lo mejor es que escuchemos la intervención que realizó Candela en dicho congreso, porque nos van a quedar más claras las ideas que se perseguían a través de esta reunión de especialistas, de profesionales, de investigadores, por supuesto, de familias que están relacionadas con el mundo de la discapacidad. Vamos a escuchar a Candela.
Hola, buenos días. Escuchadme, es la primera vez que hablo ante un público y voy a intentar hacer lo mejor posible. Me llamo Candela Ojea. Tengo 17 años. Nací en China y soy adulta. Tengo discapacidad intelectual, trastorno de déficit de atención. Soy muy impulsiva. En el colegio de educación ordinaria me sentía apartada, rechazada y no tenía amigos. No me invitaban a los cumpleaños. Me costaba mucho aprender. No me sentía feliz.
Bueno, pues está claro lo que le pasaba a Candela, que acudía a clase diariamente a un sitio donde era infeliz.
Pues sí, eso parece, porque simplemente es por una cuestión de escolarización. Si Candela estaba escolarizada en un centro de educación ordinaria, con apoyos, por supuesto, en el caso de Candela, igual que en el caso de otros muchos alumnos, esa modalidad educativa que convive junto con la educación especial y junto con otras muchas modalidades educativas que tenemos en España, esa modalidad educativa de ordinaria con apoyo, seguro que durante unos años en una educación más infantil fue muy beneficiosa para ella y ella se pudo beneficiar de esa modalidad educativa. En los años más infantiles, Candela podía compartir intereses con sus compañeros y a través de las adaptaciones curriculares, la parte académica también la podía ir salvando y podía ir alcanzando ciertos objetivos de esa parte académica. Pero según va pasando el tiempo, pues el desarrollo y la madurez va siendo un poquito diferente y llega un momento que esa brecha se abre un poquito más y, bueno, pues Candela ya no comparte intereses con los niños de su edad y evidentemente académicamente no llega a ninguno de los contenidos que se le pueden exigir según su edad cronológica.
José María, ¿cuál es el caso de Jaime, que tiene 10 años?
Sí, bueno, Jaime pasó a colegio de educación mucho más antes, con 6 años. Él estaba en un cole ordinario, pero fue dentro del mismo colegio donde le dijeron pues, que no tenía ni el entorno ni los profesionales adecuados para poder desarrollar al máximo sus capacidades. Jaime era un niño totalmente querido en el colegio, estaba muy integrado, pero aquí no era por un tema social o que no tuviera amigos, simplemente pues que no era el entorno adecuado para él.
Vosotros como familia imagino que sí trabajaríais y sí estaríais pendiente de que el entorno directo, el de casa, fuera el adecuado. ¿Estabais asesorados por algún profesional?
Sí, sí, por supuesto. Pero hay algunos casos, pasa mucho en el autismo, en el que los entornos tienen que estar muy adaptados y con profesionales muy especializados que no solamente trabajen la parte curricular, sino también la parte de pues otros temas como pues la capacidad de adaptación al entorno, darle las herramientas para que pues tenga una capacidad de trabajo especial.
El día es muy largo y nosotros suplimos una serie de horas con nuestros hijos, pero hay una parte del día en la que depositamos la confianza en una institución, en este caso en un colegio ordinario, que veíais que no hacía o que no podía hacer lo que tenía que hacer con Jaime. Vamos a seguir escuchando a Candela.
Hice todo tipo de terapias. Fui a psicólogos, psiquiatras y logopedas. Hasta que mis padres tomaron la decisión de llevarme a un colegio de educación especial. En el colegio en el que estoy ahora he conseguido tener amigos. Me ha ayudado mucho a que me sintiera mejor, a que encuentre mi sitio con ayuda de gente que me apoya mucho.
Gente que me ha apoyado mucho. Imagino que también es importante compartir las situaciones en los colegios donde hay personas con diferentes trastornos o problemas de discapacidad.
Efectivamente, no todos los centros de educación especial estamos preparados, ni tenemos todos los medios, ni somos el centro adecuado para atender todas las patologías, pero sí hay una diversidad grande de centros de educación especial donde se atiende a cualquier tipo de deficiencia o de dificultad que puedan tener los alumnos. Una vez que un niño accede a ese centro de educación especial, porque es el centro adecuado para él, sí que los centros de educación especial ponen a disposición del alumno todos los recursos que tienen para cumplir el objetivo fundamental, que es el que tiene cualquier niño, de ser atendido en todas sus dificultades.
¿Cómo fue el cambio de Jaime en ese paso a los 6 años de un colegio a otro?
A la familia es a la que más nos costó. Siempre pues quieres que tu hijo esté en un entorno lo más normalizado posible. Nosotros teníamos la idea de que cambiar a un colegio de educación especial pues iba a ser un paso atrás. Pero la verdad es que en una semana o prácticamente menos la adaptación de Jaime fue perfecta. Allí encontró todas las herramientas que él necesitaba para poder desarrollar al máximo su capacidad.
Todas las herramientas y todos los profesionales que necesitaba, ¿que son cuáles?
Exactamente. Bueno, en el tema de Jaime, él no tiene habitualmente problemas de conducta, su principal problema es de comunicación. Entonces ahí pues la ayuda de los logopedas, de las personas que le dan un método alternativo de comunicación, como son los pictogramas, etcétera, pues es lo que él necesitaba. Y estar en entornos pues muy pequeños, muy protegidos, a él le molestan mucho los ruidos, cambio de espacios, es lo que peor lleva.
Seguimos escuchando a Candela.
Me enseñan a diario valores como el respeto, sacrificio o disciplina. Y hablar con claridad. Este colegio me ha enseñado a ser autónoma, a ir sola de compras, a coger el transporte público, porque antes me costaba mucho orientarme. Pero ahora se me ha hecho más fácil y puedo ir yo sola a cualquier sitio.
Autonomía. Eso es lo que perseguimos, la autonomía.
Es un objetivo fundamental. El hacerles autónomos es el objetivo normalizador. La educación especial es una educación muy integradora. El objetivo de la educación especial es, si queremos llamarle, en lugar de integrar e incluir, nos da igual. Es un objetivo de inclusión en el mundo laboral, uh-huh, para incluirte en la sociedad en la que tienes que vivir y ser una persona de bien en esa sociedad. Tienes que alcanzar unos objetivos de autonomía suficientes para poder llevar a cabo todo.
Mínimos, que nos parece a lo mejor increíble, pero tienen que aprender a utilizar lo que dice Candela, el transporte público, a moverse por la ciudad o por el entorno en el que tenga que viajar y a poder asistir a clase, quizá también sin la compañía de sus padres, porque, claro, en el colegio en el que tú estás, Lucía, sí, ¿hasta qué grados de estudios hay?
Bueno, tenemos 22 unidades de educación básica obligatoria, lo que se correspondería a primaria y secundaria, que nosotros es EBO, enseñanza básica, uh-huh, obligatoria. Luego tenemos 6 unidades de programas profesionales, uh-huh, modalidad especial, uh-huh, y 3 programas de transición a la vida adulta. Esto nos lleva hacia una edad de 20 o 21 años. Pueden estar escolarizados con nosotros.
Y prepararse del todo, incluso profesionalmente, para abordar la vida con un trabajo.
Efectivamente, es muy importante el nivel de autonomía para poder integrarse en la sociedad en la que vivimos, pero tienen todo su derecho a aprender todas las materias, igual que cualquier otro niño, aprender todo lo que puedan de lengua, matemáticas, sociales, naturales, etcétera.
Y finalizamos con Candela, que por cierto está estudiando un grado profesional en administración,
sí,
¿verdad?
Así es.
Candela.
Es muy importante la ayuda y el apoyo y la paciencia de mis padres y de mi hermana, de mi familia en general. Ellos han trabajado duro conmigo, me han enseñado a pelear siempre y saber que yo, pese a mis problemas, no soy menos que nadie. Simplemente soy diferente. Ellos han inculcado en la vida, uno es lo que se propone y que para eso hay que trabajar duro. Nunca hay que tirar la toalla. Nunca me han comparecido ni sobreprotegido. Gracias a estos apoyos, ahora soy una chica feliz, segura y autónoma, a la que le interesa mucho la política, el medio ambiente y el maltrato a la mujer. Y que estoy a tanto de la actualidad. Ya no tengo miedo a nada.
Pues no tener miedo a nada, ¿no? José María, y poder ser feliz y no sobreprotegerles.
Exactamente. Yo querría destacar la enorme calidad humana que hay en los profesionales que trabajan en la educación especial, toda la vocación que tienen, la ilusión que demuestran cada día por cuidar a nuestros hijos y también la enorme profesionalización y especialización que hay en cada uno de ellos. Como no solamente trabajan la parte curricular o académica, sino también como trabajan el bienestar emocional, la autonomía, también muchos problemas de salud, que en algunos niños y niñas es fundamental cuidar para el adecuado desarrollo. Eso considero que es muy importante en estos colegios de educación especial.
Bueno, pues hemos comprobado a través de las menciones de Candela cómo ella sí tiene y lo lleva a gala autonomía, seguridad en sí misma, felicidad. ¿Qué más podemos perseguir en nuestros hijos? Que, bueno, esto. Para eso ha servido este congreso que celebraba su segunda edición, para, junto a un montón de profesionales relacionados con la educación especial, contar al mundo que son necesarios.
Efectivamente, efectivamente la segunda edición. Hemos empezado el año pasado, habrá por supuesto una tercera, porque sí creemos como objetivo fundamental el visibilizar el trabajo que se hace en los centros de educación especial y, como decía José María, son equipos muy multidisciplinares, puestos a favorecer el desarrollo de los niños que tienen todo su derecho a ser atendidos en todas sus necesidades.
Pues muchas gracias, Lucía Gutiérrez, vicepresidenta del comité organizador de este congreso, el Congreso Nacional Interdisciplinar de Educación Especial. Y también gracias a José María Escudero, padre de Jaime, de 10 años. Esperemos que Jaime acabe como Candela, con esa seguridad.
Esperemos.
Y esperemos que, bueno, se celebren muchos congresos como el de este tipo. Lucía, muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto. Ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como tutu. Es que no hay nadie como tutu.
12:47. Es tan importante tener cuidados especiales con quien los necesita. Estábamos hablando de las personas, los niños, los adolescentes, las personas que se están haciendo, que tienen algún problema de discapacidad, alguna discapacidad o capacidades diferentes, como dicen en otras ocasiones o ellos mismos. Pero también en este sentido hay que pensar que, por ejemplo, las personas mayores necesitan un trato en muchos casos que no es el trato que tenemos que tener las personas de nuestra edad. ¿Qué tal, cómo estás, Natalia Gutiérrez?
Pues muy bien, Ana, encantada de saludarte un lunes más y completamente de acuerdo con esto, con esta afirmación que acabas de hacer. Efectivamente, este mundo está lleno de diferentes capacidades. Entonces, bueno, pues un mayor tiene unas capacidades, un niño tiene unas, pero probablemente todos los mayores tienen capacidades diferentes y todos los niños tienen capacidades diferentes. No hay dos personas iguales. Y partiendo de ahí, empezamos a trabajar con personas.
Y no te cuento si no ceñimos al tema físico.
Efectivamente, en nuestros centros, por ejemplo, es nuestro caballo de batalla, ¿no? Esta autonomía de la que bien hablaba Lucía, ¿no? Esta autonomía es fundamental en todas las etapas de la vida, Ana. Tú piensa por un momento el quedarte con una pierna, ¿no?, paralizada o o no la puedes mover por una cirugía o lo que sea, pues ahí estás perdiendo autonomía. Y yo creo que la autonomía es lo mejor que tenemos. Por ello, hay que trabajarlo. Hay veces que por situaciones sobrevenidas, como a veces decimos, ¿no? Una caída o una cirugía nos ha hecho que necesitemos de unas muletas o necesitemos de una rehabilitación. Bueno, pues nosotros en el grupo Los Nogales procuramos esa rehabilitación e intentamos que sea en el mínimo tiempo posible para que la persona recupere su autonomía a gran velocidad, porque es un valor tan grande que vamos a hacerlo con muchísimo cariño, con muchísimo empeño, con mucho cuidado, por supuesto, siguiendo las pautas médicas siempre, pero sabiendo la importancia que tiene la autonomía para todas las etapas de la vida.
Y si algo caracteriza los centros vuestros, los centros de Los Nogales, es esa multidisciplinariedad.
Efectivamente.
Es decir, en la multitud de profesionales, cada uno en lo suyo, ayudando a todas las personas mayores.
Claro que sí. Y ese conjunto al final es, digamos, la base fundamental de una buena rehabilitación. Por lo que estábamos comentando, porque las capacidades de cada uno son tan diferentes que donde yo soy muy buena, a lo mejor tú no lo eres tanto, uh-huh. Y esas aportaciones diferentes van a hacer que ese programa completo de objetivos llegue a su fin con ese objetivo fundamental cubierto y cumplido, como es, en este caso, la rehabilitación de una cirugía, de un posoperatorio, de lo que sea.
Yo imagino que habrá reuniones entre todos estos expertos con el expediente de cada una de las personas que traten para ver cómo pueden abordar esa rehabilitación y desde qué punto puede ser más beneficiosa para ellos.
Claro que sí, Ana, es que esto es súper interesante. Toda persona que entra en nuestro centro tiene un PIA. El PIA es el Programa Individual de Atención. Cada persona necesita unos apoyos diferentes, y necesita cubrir unas necesidades diferentes. Esas van a ser marcadas por el equipo multidisciplinar, pero más importante aún, por la misma persona. O sea, nosotros no podemos tomar decisiones sin contar con la persona. De hecho, la persona ha de participar también de ese PIA, porque a lo mejor nosotros consideramos que es muy interesante que baje cada día rehabilitación y él dice, bueno, cada día no.
Claro, él sabrá.
Un día sí, un día no.
Claro.
Porque yo me agoto. Uh-huh. Entonces tenemos que escuchar también, ¿eh?
Bueno, pues es lo bueno de que a cada parte, a cada sector de la sociedad, con las particularidades que tenga, les atendamos como
claro.
Merecen. Y mucho más a las personas mayores. Natalia.
Y mucho más porque nos han dado tanto, Ana, que no es sobreprotección para nada. Es agradecimiento,
y
fíjate.
Y es cuidado, y es mimo, y es intercambio también.
Claro, exacto. Esa es la palabra. Es intercambio, Ana, porque se aprende tanto de ellos.
Efectivamente. Tenéis una página web que es los-nogales.es, los-nogales.es, y luego también hay un teléfono porque tenéis varios centros de Los Nogales repartidos por Madrid, así que lo mejor es llamar a un teléfono central que es el 91-331-3101, 91-331-3101. Natalia Gutiérrez, gracias por esa sonrisa, hombre, en este lunes.
Muchísimas gracias a ti por ese pelo tan rubio y tan maravilloso, que pareces Alicia en el País de las Maravillas.
Más bien parezco al Rey León, que por cierto, durante el programa de hoy vamos a hablar del Rey León. Un beso, Natalia.
Otra Tiana.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada, teléfono 642-373706.
En Cáritas Madrid sabemos que los más pequeños son la alegría de la casa. Pero en nuestra diócesis son muchos los menores que viven en situaciones muy difíciles y complicadas. Y en Cáritas Madrid ofrecemos centros de apoyo para que estos niños cuenten con espacios donde crecer en valores, aprender y disfrutar de un ocio saludable. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Let it be.
Y 54 minutos, esto es Herrera en COPE más. Y ahora vamos a abordar una de las palabras favoritas que tenemos aquí encima de la mesa, tranquiler. Tranquiler es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres, y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, sí, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, fíjate, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que debe acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo es el director de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Pues otra vez aquí de lunes.
¿Te cundió el fin de semana o no?
Sí, además fue maravilloso, ¿eh? Qué sí, temperatura, ¿no? Al sí. menos aquí en Madrid fue increíble, ¿no?
O increíble.
Sea, ojalá el que venga sea igual, era que te llenas los pulmones y ya para aguantar el resto
bueno,
de semana. ¿No?
Claro que sí, trata. Uno repone y afronta los lunes estupendamente. Pues me alegro de que estés repuesto, porque tengo dos preguntas para ti. Sabes que los oyentes nos consultan en consultasdearrendamientos@gmail.com. Así que voy con la primera. Un oyente que dice que alquiló su vivienda en abril del 2019, o sea, del año pasado. Y lo que pasa es que se ha separado y quiere recuperarla porque la necesita. Y lo que pregunta es, ¿cuánto tiempo debe, con cuánto tiempo de antelación debe comunicárselo a su inquilino?
Pues mira, en función de la fecha que la que el oyente firmó, que es abril del 2019, el arrendamiento se rige por el Real Decreto 7/2019 de 1 de marzo, que aprobó el Gobierno y que entró en vigor el 6 de marzo, ¿no? De acuerdo con dicho decreto, el arrendamiento tiene, si el inquilino quiere, un periodo de obligado cumplimiento para el arrendador de hasta 5 años, ¿no? Por ello, si el arrendamiento se hubiera pactado por un año prorrogable hasta 5, que sería lo más normal, y además hubiera pactado en el contrato la posibilidad, como en este caso, de que el arrendador pudiera recuperar la vivienda en caso de necesidad, el oyente debería esperar siempre al vencimiento del primer año de contrato y luego con un preaviso de 2 meses ya sería suficiente para que el inquilino tuviera que desalojar la vivienda arrendada.
Bueno, y fíjate el siguiente oyente. Claro, voy a dar el teléfono vuestro, que es el 920-2011. Este teléfono se lo estoy dando al siguiente oyente, que aunque vas a contestar su pregunta, pero yo le recomiendo que se pase por vuestras oficinas y que os llame en el 920-2011, porque lo que pregunta es, él dice que va a renovar su contrato de arrendamiento y quiere conocer si la última reforma de la ley de arrendamientos ha alterado el mecanismo de actualización de rentas.
Pues sí lo ha alterado, además de forma importante. Te cuento, Ana, para los arrendamientos firmados antes, fíjate que digo antes de la aprobación de los dos últimos decretos sobre alquileres que promulgó el Gobierno el año pasado, el sistema de actualización de rentas que se aplicaba era el que las partes libremente hubieran querido pactar en los contratos, ¿no? Con el único límite de que el sistema fijado no incurriera en fraude de ley por haberse establecido, sobre todo para evitar las prórrogas obligatorias de los contratos cuando se establecieran subidas interanuales de renta desproporcionadas, ¿no? Pero esto cambió con la nueva regulación contenida en estos decretos, ¿no? A partir de la aprobación de estos, el sistema de actualización de rentas cambia otra vez, porque aunque ahora también es libre a la hora de establecerse, pero ahora se pone otro límite, y es que la actualización no puede superar el IPC, el Índice de Precios al Consumo, ¿no? Por ello, la actualización de rentas que ahora se pueda establecer nunca podría superar el límite el Índice de Precios al Consumo interanual. O sea, no vale cualquiera. No, tú pones la que quieras, pero la que tú establezcas nunca puede superar el IPC interanual.
Pues está claro y todo el mundo habrá comprobado que José Ramón Zurdo se sabe al dedillo la ley de arrendamientos, porque es un experto, porque es un profesional y por eso hay que dirigirse a la agencia negociadora del alquiler si estamos pensando en alquilar o si tenemos algún problema, en fin, todo lo relacionado con alquileres. 920-2011 y agencianegociadoradelalquiler.com. José Ramón Zurdo, que pases buen día.
Igualmente, Ana, un saludo.
Y ahora noticias.